El Deportivo de Radio Francia Internacional.
Manu Terradillos.
Un saludo, amigos. Es lunes 18 de marzo y aquí comienza una nueva edición del Deportivo de Radio Francia Internacional, un programa en el que seguiremos descubriendo nuevos deportistas con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de París 2024. En esta ocasión tendremos a dos invitados de un equipo que debutará en una cita olímpica, el equipo de rugby 7 de Uruguay. Antes hablaremos de fútbol y ya conocemos los últimos cruces del camino al trono del balompié europeo. Se celebró el sorteo para los cuartos de final de la Liga de Campeones con algunos choques espectaculares como el Real Madrid-Manchester City o el PSG-Barcelona. Repasaremos las eliminatorias y escucharemos a los protagonistas. Y como siempre terminaremos con nuestra página polideportiva con Fabián Illy en el control de sonido. Comienza aquí esta edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. Y lo hace con esta sintonía inconfundible. Se celebró el último sorteo de la Liga de Campeones y ya conocemos la ruta que seguirán los equipos en su aspiración de convertirse en los reyes de Europa. El cuadro nos deja dos lados muy diferentes. Por uno de ellos van los grandes aspirantes. De hecho, Real Madrid y Manchester City se medirán en esta ronda. Los últimos dos campeones se verán cara a cara. El técnico madridista, Carlo Ancelotti, veía así el duelo que tiene por delante.
El rival es el rival que todo el mundo lo acredita como el favorito, ha ganado la Champions el año pasado, es una eliminatoria difícil, pero como siempre aquí tenemos la confianza de hacerlo bien, jugar la vuelta a Manchester a nosotros nos da igual. Es complicado, un cuarto de final, creo que en todas la historia de la Champions, cuarto de final, siempre es complicado. Es complicado para nosotros y para ellos.
El vencedor de esta eliminatoria se enfrentará en semis al ganador de un cruce que cuenta con otro ogro del torneo, el Bayern, que se medirá al Arsenal. Por el otro lado del cuadro, los aspirantes ven un camino más fácil y más sencillo hacia la final. El PSG se enfrentará al Barcelona y el ganador lo hará con el equipo que se imponga en el cuarto de final entre Atlético de Madrid, el del argentino Diego Simeone, y el Borussia de Dortmund. Sobre las opciones de estos equipos habló el entrenador del PSG, Luis Enrique.
Creo que hay dos partes del sorteo, dos partes de lo que es el cuadro. La parte en la que estamos nosotros, Barça, Atlético, Madrid y Dortmund, en la que creo que los cuatro nos vemos con opciones de estar en la final. Y eso es muy bonito. Luego hay que demostrarlo en el campo. Y la opción en la que han coincidido los, dijéramos, favoritos, Real Madrid, Manchester City, actual campeón, Bayern de Múnich, y Arsenal, que es uno de los mejores equipos de la Premier, que quizás sea una parte del grupo, o del cuadro, perdón, mejor dicho, más difícil de predecir qué puede pasar.
Tiempo ahora para nuestra mirada semanal a los Juegos de París 2024. Cada siete días les traemos a un deportista destacado de Latinoamérica, pero en esta ocasión son dos. Vamos a hablar de rugby 7, un deporte olímpico similar al rugby clásico, pero con una particularidad como su nombre indica. En lugar de disputarlo 15 jugadores, lo hacen 7. Eso, unido a la gran talla del terreno de juego, hace que los partidos cuenten con una intensidad y unos marcadores muy elevados para disfrute del público. Hoy nos acompañan dos jugadores de la selección de Uruguay de Rugby 7, un equipo que muy pronto hará historia aquí en París al disputar unos Juegos Olímpicos por primera vez. El capitán de los Teros 7, Diego Ardao, y su compañero Mateo Viñals. ¿Cómo estáis? Gracias por atender la llamada de Radio Francia Internacional.
Buenas, ¿cómo andás?
Jugáis al Rugby 7, que digamos que para que lo entiendan los aficionados, ya he explicado un poquito lo que es, pero es una versión, y lo digo con cariño, ¿no?, un poco más pequeña que el rugby 15. Desde el punto de vista de un jugador, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué es lo que me podéis contar para que se hagan una idea los la gente que nos escuche y quiere saber un poco más? Por ejemplo, bueno, Diego, el capitán.
Arranco. Creo que la principal diferencia es la cantidad de jugadores que hay por equipo. Realmente el rugby 7, como bien lo dice el nombre, es de a 7 jugadores por lado y se juega en la misma cancha. Entonces ya eso de por sí conlleva con un montón de diferencias que lo hacen distinto al juego. Nosotros siempre decimos que el rugby 7 y el rugby de 15 son dos deportes diferentes.
¿Cuáles son las principales diferencias que veis? Yo, por lo que he visto, porque uno piensa, por ejemplo, ¿no? Cuando habla de fútbol, fútbol 11, fútbol 5, la diferencia de la cancha es muy grande. Es decir, la cancha del fútbol 5 es mucho más pequeña. Sin embargo, si cualquier persona que nos escucha busca un vídeo de rugby 7, el campo es muy grande para abarcar los siete jugadores, ¿no? No sé si eso lo hace más atractivo, lo hace más intenso, no sé cómo veis eso.
Sí, es para mí es bastante más intenso en el sentido que están pasando todo el tiempo cosas, no es un juego tan trabado, es muy dinámico. Y nada, el hecho de que la cancha sea la misma y los jugadores sean menos de la mitad también los deja muy expuestos, por lo que hay todo el tiempo desniveles, duelo uno contra uno y demás, que es al fin y al cabo lo más atractivo del rugby.
Sí, porque sois menos, pero luego, y también se juega menos tiempo, pero los marcadores son igual de elevados prácticamente que en el rugby 15, ¿no? Es decir, hay muchas más anotaciones teniendo en cuenta lo poco que se juega menos tiempo y que sois menos.
Sí, más allá de que son pocos minutos, a veces tenés partidos que se van a, no sé, 30-15 que terminan por ahí, y tenés 8 o 9 tries en un partido, pero nada, eso también es como que lo más divertido de mirar el deporte lo tiene todo el tiempo, que es eso, ¿no? Hacer puntos, hacer tries.
¿Cómo empezasteis en el rugby 7? ¿Estabais jugando rugby 15? ¿Cambiasteis? ¿Lo descubristeis por algún amigo, alguien? Por ejemplo, empezamos por ti, Mateo. ¿Cómo te metes en el rugby 7?
La primera vez que lo vi era muy chiquito, tendría, no sé, 7, 8 años, y el padre de un amigo me llevó a Punta del Este, que se hacía a Punta del Este, perdón, a Paysandú, que se hacía un rugby 7 ahí. Arranqué con mi club cuando tenía 15, 17 años. En esa época, en juveniles, se hacían torneos a fin de año de la modalidad de 7, que siempre tiende a jugarse en verano. Y nada, después ahí fue como mis primeros inicios, y después ya yo estaba en la selección juvenil de rugby 15 y un entrenador me llevó a la selección mayor de rugby 7, y ahí como que me fui metiendo de a poquito en el sistema y en este mundo.
Y Diego, ¿tú cómo te enamoraste del rugby 7?
De a poquito me fui enamorando, pero lo conocí ya cuando tenía 18 años por ahí. Yo al principio no lo conocía mucho, no lo seguía. Y bueno, como dijo Mateo, acá en Uruguay los torneos de 7 empiezan a fin de año. O termino el campeonato de 15 regular, al final suele dar como si fuese un circuito de varios torneos, y bueno, y ahí se juega. Y bueno, yo ahí con mi club también empecé a jugar, y hubo un año que me llamaron a jugar para Teros 7, para la selección, que eso fue en 2017. Y bueno, de a poquito fui mejorando, me fui dando cuenta que tenía bastantes destrezas para este deporte. Y bueno, como bien decime, le fui agarrando el gusto y bueno, cada vez más involucrado.
¿Cómo es el día a día vuestro? Porque jugáis rugby 7, jugáis también rugby 15, selección, clubes, vuestra vida personal. ¿Qué tiempo dedicáis a los entrenamientos? Si tenéis otro trabajo, ¿cómo vivís el día a día?
Bueno, te podrás imaginar que cada jugador, cada individuo lo vive diferente, ¿no? Pero sí tenemos los turnos de entrenamiento, que son siempre desde 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y ahí estamos, hacemos uno o dos turnos, tenemos un recreo en el medio para comer algo, hidratarnos, descansar un poco, tenemos sesión de gimnasio, sesión de aeróbico a veces, o de corridas más cortas. Pero básicamente entrenamos lunes, martes, jueves, viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y bueno, como te digo, cada uno después de los entrenamientos tendrá su vida. Muchos de los chicos estudian, siguen terminando sus carreras, otros ya quizás ya están recibidos, y algunos incluso trabajan además de todo el entrenamiento que hacen con Telo 7.
¿Y tú, Mateo, cómo es el día a día para ti?
No, yo entreno, vuelvo a casa y a la noche estudio. Estoy dedicado lo más que puedo, por suerte, ya desde enero de 2021, que básicamente mi vida es así. Arranqué una carrera a la par, así que nada, por las noches trato de hacer la vida del estudiante, como se puede entre los viajes y eso.
Hay que tener cuidado porque cuando dices que la noche, la vida del estudiante de la noche, igual algún oyente entiende otra cosa. No creo que salgas mucho de fiesta, ¿no? Con un horario tan cargado.
No puedo, la verdad que me gustaría salir más de fiesta de lo que se puede, pero ta, son las elecciones que uno hace. Las
Bueno,
prioridades, ¿no?
Bueno, jugar, imagino que jugáis y disfrutáis también, ¿no? Aunque no salgáis de fiesta, no, no.
No, por eso. Esas son
No.
las prioridades. Solo sí, es opción.
Vais a los juegos, os habéis clasificado además con bastante antelación. Es la primera vez que Uruguay 7, bueno, el equipo de rugby a 7 de Uruguay va a los juegos. ¿Con qué expectativas vais y qué esperáis de esos juegos? Vamos a empezar por un punto de vista deportivo.
Desde el punto de vista deportivo, como objetivo colectivo, claramente es llegar a ese momento, a los Juegos, al 24 de julio, en la mejor forma física, mental y técnica, ¿no? Encontrarnos a ese momento en nuestro pico de juego. Tenemos una temporada larga de trabajo en la cual esperamos llegar a las Olimpiadas de la mejor forma posible, sacando de lado todo lo que son resultados, ¿no?
Vais a compartir torneo con Argentina, que ya está clasificada también y que logró el bronce en Tokio. Es un poco el espejo en el que hay que mirarse el rugby argentino en ese sentido.
Sí, sobre todo la capacidad de superación que ellos tuvieron en ese torneo. Me parece que nosotros nos tenemos que agarrar de eso, porque si bien nuestros presentes son muy diferentes, ellos están liderando el circuito y nosotros estamos tratando de volver ahí. Creo que mirando por sí solo el torneo que ellos tuvieron en Tokio, muchas adversidades que se les fueron presentando, me parece que nos tenemos que agarrar de eso. Y después un poco la idiosincrasia que ellos tienen, que es un poco más de. Es también del rioplatense, ¿no? Eso de ser un cuadro aguerrido, que tratar de identificar con ellos y de copiar esas cosas que ellos tienen, ¿no?
En el fútbol hay bastante pique Argentina-Uruguay. En el rugby, ¿cómo se ve? ¿Hay una rivalidad tan grande o hay una mayor hermandad a la hora de querer desarrollar este deporte en Latinoamérica?
Con el Rugby 7, el año pasado que estuvimos en el circuito, compartimos, bueno, todas las etapas con ellos y aquí también han salido entrenamientos en conjunto. Nosotros cruzamos para Argentina y vamos a entrenar a su sede. Y la verdad que hay muy buena onda. Nos llevamos muy bien. Ellos siempre están para darnos una mano a crecer y seguir mejorando. Y obviamente nosotros entrenar con ellos y compartir esos momentos también nos hace aprender de ellos y obviamente evolucionar. Nosotros los miramos muchísimo ahora en el circuito y es increíble cómo juegan y claramente a los buenos hay que imitar.
Me gustaría terminar con una pregunta, que es una pregunta, terminamos con la misma con todos los deportistas invitados a este programa. Os voy a preguntar por separado, porque ya va más allá del nivel deportivo, ¿no? ¿Qué supone los Juegos de París? ¿Qué supone París 2024 para Diego Ardao?
Para mí, como un mojón en la carrera y en la vida. Creo que yo en principio nunca me lo puse en mi objetivo, no me lo imaginaba. Claramente jugar los Juegos Olímpicos para cualquier deportista es un sueño. Nosotros, como te dije previamente, no fue lo que estábamos pensando en poner como objetivo, pero se nos dio que apareció la oportunidad y bueno, lo fuimos a buscar, lo conseguimos. Y hoy en día tener a los Juegos Olímpicos como un objetivo por delante, la verdad que es algo que nos entusiasma y nos impulsa muchísimo a mejorar. Sabemos que va a ser una experiencia inolvidable, pero más allá de la experiencia en sí, de estar en París 2024, ya mismo lo que nos ha dado para poder prepararlo, es decir, todo el camino que vamos a recorrer hasta ahí, creo que va a ser una gran temporada y una gran experiencia para todos, para crecer como personas.
Mateo Viñals, bueno, tú has tenido un poco más de tiempo para pensar la
Sí.
respuesta. ¿Qué supone París 2024 para Mateo Viñals?
Algo que nunca en mi vida me imaginé tener la posibilidad de ni siquiera tener chance de ir a jugarlo claramente. Yo también soy fanático de los deportes, me crié con historias de los Juegos Olímpicos, mi abuelo fue jefe de misión de Uruguay en las Olimpiadas de Múnich y me acuerdo que hacía trabajos de los Juegos Olímpicos y demás. Y nada, tener la oportunidad de ir, haber clasificado ya. Yo trato de pensar, de no pensar mucho en ese momento, porque nada, es como se me pone la piel de gallina. Creo que es un sueño que también, como decía Diego, nunca, nunca me imaginé. Espero tener la chance de estar ahí representando al país en la competencia más histórica del deporte, ¿no? Aparte de una ciudad como París, que debe estar entre las cinco mejores ciudades donde se pueden hacer unos juegos, París sin duda debe ser una de ellas. Así que nada, la verdad que es un privilegio también.
Muy bien, Diego Ardao, Mateo Viñals, muchas gracias por atender la llamada de Radio Francia Internacional.
Muchas
Por
gracias,
favor, Luis.
Manuel. Muchísimas gracias, Manuel. Un abrazo grande.
Repasamos algún resultado más antes de despedirnos, sin abandonar este deporte, pero en este caso Rugby 15. Irlanda se ha proclamado campeona del Seis Naciones gracias a su victoria el domingo sobre Escocia. El cuadro irlandés defiende así su título y se ratifica como mejor combinado de Europa. Y un último apunte, ciclismo: Jasper Philipsen ha ganado la clásica Milán-San Remo tras imponerse a Michael Matthews en un impresionante sprint final en el que Tadej Pogačar fue tercero. Hasta aquí llega esta edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. Gracias por acompañarnos, nos escuchamos en 7 días. ¿Cuánto tiempo guardas un secreto?